Las 9, las 8 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Antes de la reunión del equipo económico, contamos noticias con Alicia García y Sofía Negrín. Barack Obama ofrece a esta hora su última rueda de prensa como presidente de los Estados Unidos.
Y está defendiendo su decisión de conmutar la pena a la exsoldado Manning, quien en 2010 filtró documentos secretos a Wikileaks. Dice que ya ha cumplido una dura sentencia. Obama dejará la Casa Blanca con un 60% de apoyo de los estadounidenses, su mejor marca desde junio de 2009.
Scotland Yard cree que el Brexit no va a afectar a la lucha antiterrorista.
A pesar del aumento de los incidentes xenófobos tras el referéndum de junio, su comisario jefe ha dicho que Londres sigue siendo una ciudad muy integradora. Los líderes de las instituciones europeas han mostrado su satisfacción porque el gobierno británico no haya pedido excepciones ni privilegios.
Íñigo Errejón asegura que la conferencia de presidentes autonómicos de ayer fue una cumbre cosmética.
Y señala el número 2 de Podemos que entiende la ausencia del presidente de la Generalitat, de Carles Puigdemont.
Claro que se sorprenda porque lleva 5 años sin levantar el teléfono, lleva 5 años atrincherado en la Moncloa, lleva 5 años sin proponer nada, lleva 5 años renegando de la posibilidad de acuerdo y cuando convoca una cumbre cosmética se sorprende de que algunos no vayan. Lo sorprendente es que todavía haya quien siga yendo a eventos publicitarios del gobierno español como ese.
También Errejón ha vuelto a apostar por una Cataluña plurinacional en la que tiene que haber, asegura, un referéndum.
Y sigue el frío intenso en toda la península.
Todas las comunidades autónomas están en alerta, solo se salva Canarias. Meteorología mantiene a Valencia y Alicante en alerta roja por nevadas copiosas. Es la primera gran ola de frío desde diciembre de 2014. Se prolongará como mínimo hasta el sábado.
Contado lo último, comenzamos la tercera hora de La Linterna. Arranca ya la reunión del equipo económico.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Económico de La Linterna de este miércoles 18 de enero con Maite Ayuso. ¿Qué tal, Maite? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Javier Morillas, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches, viniendo de Fitur.
Ah, muy bien. De ver un montón de cosas, ¿no?
Un montón, sí.
De soñar un montón,
demasiado,
¿no?
Demasiado.
De soñar mucho.
Sí, sí, sí. Y abrumar bastante también.
Joaquín Bizmanos, ¿qué tal?
Aquí estamos.
Vamos a recordar, Joaquín, qué ha pasado en la economía.
La ola de frío Marta está disparando el consumo eléctrico, ha alcanzado máximos desde el invierno de 2012. También el precio del megavatio. El ministro Álvaro Nadal avanzaba en COPE con Herrera que si las cosas siguen así, el recibo de la luz se puede encarecer unos 100 euros este año. Por cierto, que hablando de energía, hay decisión importante del Tribunal Supremo. Suspende el decreto de la Junta de Castilla-La Mancha del gobierno de Paje para frenar el almacén de residuos nucleares de Villar de Cañas. Tenemos que analizar además lo de las cláusulas suelos, otra de las grandes noticias de la jornada, el acuerdo que ha alcanzado el gobierno con el PSOE y con Ciudadanos sobre el mecanismo extrajudicial. Por fin. Los bancos avisarán a los clientes que pueden reclamar. Tendrán un máximo de 3 meses para devolver el dinero. El titular de Economía, Luis de Guindos, se ha mostrado satisfecho desde Davos, donde hoy ha dejado claras 2 cosas. 1, sobre el Brexit, que no se puede tolerar una Europa a la carta. 2, que se opone al proteccionismo.
El gobierno español es favorable al libre comercio, a la globalización. Creemos que el nacionalismo, el proteccionismo, es una de las razones que están detrás del escaso crecimiento de la economía mundial y España va a ser favorable a todo tipo de acuerdos de libre comercio, siempre con, lógicamente, las cautelas necesarias de incremento de las relaciones financieras, comerciales, económicas entre los países.
A la espera de Trump, de la reunión de mañana, el Banco Central Europeo, el IBEX, ha cerrado plano. la cosa últimamente está bastante floja en los mercados. Hay otras noticias. Empleo congelará la cuota mínima de los autónomos hasta que haya presupuestos. Los Reyes han inaugurado, ahí ha estado Morillas, una nueva edición de Fitur, de la Feria Internacional de Turismo. Y el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha anunciado que multará a Aena si baja la calidad de los aeropuertos. Va a controlar, por ejemplo, los filtros de seguridad o la entrega de maletas, a ver si hay demasiados retrasos.
Maite, Javier, ¿habéis sufrido mucho vosotros en los aeropuertos? ¿Tenéis así alguna anécdota de estas de llegar a perder los nervios?
No, de llegar a perder la maleta sí, sí. Pero los nervios no.
Tanto de perder la maleta, no. Pero no en nunca en aeropuertos españoles.
No.
Yo la he perdido en Nueva York, me la perdieron en Bogotá y otra vez en Emiratos.
Sí, sí. No, yo la he perdido en Bruselas y la he perdido en Londres, pero es verdad que en España no... El problema
es
nunca
una faena, lo de la maleta al principio. Sí. Luego ya te das cuenta y dices tú, bueno, es una maleta, no pasa nada, ya llegará. Pero el primer impacto fastidia bastante.
En algunos sitios te lo compensan y casi te interesa más.
¿Ah, sí?
Por lo que me pasó, bueno, en Emiratos.
Hombre.
Nada más quejarme.
Yo a raíz de eso,
y de cuánto calcula que tiene ahí, pum. Y luego encima me llegó al día siguiente la maleta.
Bueno, eso es porque o sea, Emiratos son muy eficaces.
Sí, no, no, es que no quieren, pero... no quieren problemas, lo solucionan a lo grande. O sea que...
hay que hacer la maleta de otra manera. Que cuando haces la maleta, bueno, sí, hay que calcular que te la pueden perder.
Sí, sí, sí.
Tienes que llevar siempre algo de mano para no quedarte un poco a la intemperie.
Es una concentración excesiva de riesgo, meter muchas cosas.
Sí, sí.
Pasó a unos conocidos en un mismo viaje precisamente a Nueva York. Ellos lo perdieron y lo tenían todo lo más importante en esa, con lo cual tuvieron un problema, bueno, y además se prolongó 3 o 4 días.
Vosotros que sois mujer y hombre de mundo y habéis visto bastantes aeropuertos, ¿están bien los aeropuertos de España?
Bueno, yo de España realmente solo conozco 3. Bueno, no, conozco más aeropuertos. No. Creo que están muy bien los aeropuertos de España, muy bien. O sea, no solamente por la dotación, sino porque en esto también entra a formar parte el tamaño del aeropuerto. La parte nueva de Heathrow, por ejemplo, es fantástica, está muy moderna y todo eso, pero manejar esas distancias, al final cuando viajas, que todo el tiempo que te puedas ahorrar es bueno. Aparte del tiempo que perdemos ahora en los controles de seguridad, que cada vez es más, pues los desplazamientos en los aeropuertos muy grandes, en los grandes aeropuertos del mundo, roban mucho tiempo. Entonces, en España yo creo que Barajas está en ese punto que si es más grande ya empieza a ser incómodo. Y bueno, el Prat, que es el otro gran internacional que tenemos, yo creo que están bastante bien. Son modernos, que eso es importante.
A mí me parece que sí. Están muy limpios, son muy eficientes y están a la altura de cualquier gran aeropuerto europeo.
Bueno, vamos a hablar de las cláusulas suelo. Joaquín, parece que a la tercera va a ser la vencida después de varios tira y afloja. Este viernes, en principio, el Consejo de Ministros va a aprobar por fin el mecanismo extrajudicial para la devolución, el dinero a los afectados. ¿Hay acuerdo político?
Sí, ha costado, pero al final el gobierno ha pactado con PSOE, con Ciudadanos, la fórmula para sacar adelante ese proceso gratuito que será aprobado este viernes en Consejo de Ministros como Real Decreto Ley. Al día siguiente entraría en vigor en el Boletín Oficial del Estado, es decir, la aplicación será inmediata, aunque el Congreso lo convalide en la primera semana de febrero. A partir de ahí, los bancos tendrán la obligación de informar a los afectados de que se abre el proceso de reclamación, que será voluntario. Eso sí, lo hará a los que considere oportuno. Decidirá a quienes llama, a quienes acepta, porque algunas entidades mantienen, no hay que olvidarlo, que sus cláusulas suelo no son opacas. En este caso, el cliente tendrá que acudir directamente a los tribunales si quiere una indemnización. El mecanismo extrajudicial establece un plazo máximo de 3 meses para llegar a un acuerdo para que se devuelva el dinero cobrado de más. El titular de Economía, Luis de Guindos, defiende esta vía alternativa que está basada en la buena voluntad de las partes. Insiste en que es lo único que puede hacer el Ejecutivo para solucionar el problema.
Todos los tenedores de hipotecas con cláusula suelo tienen siempre la posibilidad de ir al juzgado. Lo que nosotros queremos es establecer una vía alternativa para evitar también el colapso de los juzgados y tener una vía gratuita para que efectivamente lleguemos a un acuerdo entre los bancos y los deudores hipotecarios.
Aspectos importantes. Una vez que hay acuerdo, ¿cómo será la compensación? En principio, en metálico. Esa es la primera opción. Sin embargo, el banco podrá ofrecer otros productos o condiciones del préstamo más favorables que el efectivo siempre que el cliente firme y dé su consentimiento. Otro aspecto interesante es el fiscal. Lo que dice el acuerdo lo resume el portavoz socialista Pedro Saura.
No puede haber ni recargos, ni sanciones, ni intereses de demora respecto de la regularización fiscal que tengan que hacer los consumidores producto de esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea.
Pero ojo, porque el afectado sí tendrá que devolver el exceso de deducción por vivienda en el IRPF si se benefició de ella. Tendrá que ponerse al día con Hacienda con una declaración complementaria. El Gobierno creará un organismo de control para el cumplimiento de esta solución extrajudicial de las condiciones a la banca con representantes del Ministerio de Economía, de Justicia, del Colegio de Abogados o el Consejo de Consumidores.
¿Os convence? ¿Qué os parecen estas líneas básicas del decreto que aprobará el Gobierno?
Bueno, yo primero tengo que decir que a mí me parece que el Gobierno intervenga en este tipo de cosas, me parece un intervencionismo impropio de un mercado libre. Y a partir de ahí es una forma de agilizar y de, bueno, es una forma de tratar de solucionar este problema sin que haya demasiado ruido y sobre todo sin que se atasquen los juzgados, que yo creo que es realmente
lo que se busca.
El elemento que ha puesto todo esto en marcha, porque realmente si hay 1,5 millones de afectados, como decía el ministro, por este asunto y todo el mundo fuera a los juzgados, viendo ya los atascos que tienen por otras causas, pues imagínate lo que eso derivaría, ¿no? Y luego, dicho esto, pues bueno, el acuerdo sobre qué tienen que hacer los bancos y qué no, en realidad sigue dejando un poco abierto, está en manos de los bancos al final. Sí tienen que avisar a los clientes, que es una cosa también curiosa, sí, ¿no? Sí. Que sean ellos los que tengan que dar la voz de alarma y decir, que usted tenía una cláusula solo en su hipoteca, venga a reclamarme.
Me parece
luego,
muy lógico, ¿no?
Pero luego lo cierto es que es el banco el que va a decir, ahora usted me reclama y yo le digo, usted no tiene derecho porque mis cláusulas son transparentes, entonces vamos al juzgado. Yo creo que acabará habiendo muchos acuerdos, incluso en aquellas entidades en las que defienden que sus cláusulas no son abusivas y que son transparentes, porque viendo la deriva que ha tomado esto en los juzgados, es una forma de asegurarte, si haces un acuerdo con el cliente, que no tienes que pagar las costas de los juicios, que en muchos casos, ya hay algunos cálculos, y se prevé que en muchos casos las costas del juicio puede ser similar al importe que tienen que devolver. Porque, claro, el Euribor está ahora muy bajo y se ha ido ampliando la diferencia respecto a ese suelo que habían marcado, que esa es la parte que hay que devolver, ¿no? Pero no todas las hipotecas parten de la misma base. Entonces, bueno, y habrá mucho debate sobre qué se devuelve y qué no. Hoy ha habido una sentencia, no sabemos a qué entidad corresponde, ha sido en Córdoba, que hay un juzgado de Córdoba, ha dicho al demandante, que es un cliente de banco que se quejaba, quería reclamar por su cláusula suelo cuando ya había llegado a un acuerdo previo con el banco. Entonces, el juzgado le ha dicho, no, usted ya ha llegado a un acuerdo con el banco, ahora, por más que se esté regulando esto y que se haya puesto el foco en el asunto de las cláusulas suelo, usted ha quedado fuera. O sea, que habrá mucha casuística y oiremos todavía hablar mucho de esto, como durante mucho tiempo hemos estado oyendo hablar de las preferentes, ¿no? Con distintas soluciones y distintos casos.
Pues yo de esto lo primero que diría es que es una sentencia nacional del Tribunal Supremo. Esto es lo primero, del Supremo Español, ¿eh? Que luego efectivamente fue recurrida y ahora el Tribunal de Justicia Europeo ha dado la razón al Tribunal Supremo. Porque
en realidad,
muchas veces se está haciendo un poco...
No, pero el Superior de Justicia simplemente se pronunció sobre la retroactividad del asunto.
No, pero lo ha ratificado. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha ratificado la sentencia nacional. Yo creo que eso es importante porque muchas veces está diciendo en las mismas declaraciones que hemos visto ahora que parece que todo nos tiene que venir de Bruselas y que es una corrección al nacional, ¿no? A mí me parece que es bastante realista la posición que se ha adoptado, por una cosa, porque hay mucha gente que no ha hecho el cálculo, ni lo sabe. Yo, por ejemplo, tengo una hipoteca y yo no sé si estoy afectado por las cláusulas suelo o no suelo. Y como
Joaquín, hombre, no te han bajado las cuotas en los últimos
años. No, es que sí lo han bajado. Entonces, sí, lo han bajado, pero bueno, hay que ver la oscilación. Mira, yo he sacado este gráfico, que no lo pueden ver nuestros oyentes, pero aquí, ¿qué tendríamos? A partir de antes de 2009, por ejemplo, si tienes un contrato fijo, tipo de interés del 3,89, te resultaba favorable el tipo de interés fijo. A partir de 2009 ya era más favorable tener un tipo variable y sin cláusula suelo.
Porque ha ido bajando.
Efectivamente. Aquí lo vemos. Entonces, fue una cláusula que las cajas de ahorro y los bancos, y además no todos los bancos, también hay que aclararlo, porque al Banco de Santander no le afecta.
Ni a Bank Inter, tampoco.
Vale, por eso. Y le afecta a unos bancos, y sobre todo de los que se han quedado también con entidades que han repescado de las antiguas cajas, etcétera, ¿no? Pero bueno, con independencia de eso. Fue una manera de asegurarse ante la incertidumbre del mercado inmobiliario y para darle agilidad al mercado hipotecario, ponerse pues esta limitación. Bueno, es que si no, pues vamos a tener que medir tanto las hipotecas que damos en una situación tan volátil como la que se establece a partir del año 2009, que mejor dejamos de dar crédito, que hubiera sido estupendo.
Bueno, y tenía... gracias también a esas cláusulas, claro. No hay que olvidarlo, hubo gente que igual no podía recibir una hipoteca de 150.000 euros y se la dieron gracias a esa cláusula suelo.
Exacto.
Yo creo que lo que dieron fue hipotecas
porque si no
más
se hubiera, hubieran negado.
No,
claro.
Pero dieron hipotecas más baratas, claro. Pero con unos mayor importe.
Estaba más distribuido el riesgo, porque en una situación efectivamente tan volátil, decíamos, como la que tiene lugar entre los años 2009 y 2013, pues hubieran recurrido simplemente a no conceder crédito. Que por otro lado, digo, hubiera sido lo correcto, pero tenía que haber sido una circular del Banco de España. Bueno, pero eso ya lo hemos comentado en otra ocasión, ¿no? Entonces, en este caso, lo interesante es que obliga a las entidades bancarias y les da un plazo de tiempo. De modo que, con bueno, esta todo lo que se ha generalizado a raíz de esta cuestión y ahora mismo de la sentencia y de la decisión del gobierno, pues mucha gente ya lo va a ver. Quien no lo vea, imaginaos que dentro de 4 meses se da cuenta de que efectivamente le está afectado por la cláusula de suelo y que el banco no le ha dicho nada. Entonces ese banco va a tener un problema. Va a tener bastantes problemas. Para empezar, va a tener problemas reputacionales, que para la banca es importantísimo. Y están ya bastante dimensionadas, ¿eh? Porque el Banco Santander, por ejemplo, no tenía hipotecas de este tipo, con cláusula al suelo. El BBV sí. El BBV tenía aproximadamente 400.000. Tienen detectados.
Viene por Cataluña Caixa.
Exacto. Es que estamos en lo mismo. Claro. Es que les vienen. Es que les vienen por las
antiguas.
Lo mismo que a CaixaBank le viene, claro, por la adquisición de Cívica.
Claro. Es que ese es el drama que estamos metiendo y yo creo que se está haciendo un flaco servicio a la economía en general española y a las propias entidades bancarias, porque parece que son todos los bancos. Estos 400.000 que tiene el BBV en general le vienen de eso. Y además ya tienen sacado unos bonos de 1.000 millones, tienen un tipo de interés muy bajo precisamente para cubrir, porque lo que van a tener que hacer es provisionar. Y lo que calculan es que pagando ese dinero, devolviéndoselo a estos 400.000 afectados, va a reducir el beneficio en un 15%, el beneficio de este año. Bueno, dentro de los magros beneficios que se han tenido los bancos, pues un 15% tampoco es tanto. Y el otro muy afectado también es el Banco Popular, que tiene más de 200.000. Ya para la situación precaria que tiene el Banco Popular, pues eso sí que también es un palo. Es un palo en general para todo el sector, porque, bueno, ya lo hemos comentado, ¿no? Es que la catástrofe de las cajas dijimos que fue nuestro Beresina, ¿no? Yo lo he comparado con...
Además de las cajas, quiero decir que hay bancos que las tienen. Por ejemplo, Sabadell siempre defiende que son transparentes. Es verdad que en sus contratos aparecen muy bien.
En negrita.
Y yo lo que me parece es que esas cláusulas suelo, que ahora se denominan abusivas por falta de transparencia, no por los importes, por falta de transparencia.
Hay que dejar bien claro que el tema de las hipotecas de las cláusulas suelo es por la falta de información, por la opacidad.
Es lo que ha dicho el tribunal.
Pero si libremente tú contratas un producto y aceptas.
Y que si están bien, porque claro, ahora lo difícil es probar que el banco te advirtió que tenías esa cláusula suelo, porque no hay nadie grabando ese tipo de... Bueno, ahora vemos que para muchos...
Pero si ha habido notarios que han reclamado incluso la cláusula suelo.
A Sabadell, un notario le ha reclamado por la cláusula suelo de su hipoteca de segunda vivienda.
Un notario.
Y hay más casos.
Que son los que están de testigos cuando se firma una hipoteca, ¿no? Y son los que tienen que estar totalmente informados de lo que se está firmando.
Algunos casos puntuales.
Que va a pasar como a los bancos que dices tú de la falta de credibilidad. Este notario, ¿no? También le podría pasar lo mismo.
Está el notario y, como el notario, otros muchos clientes. Quiero decir que en el momento en que se ofreció o que se... Que habrá casos en los que no son transparentes, son abusivas, seguro que sí. Pero que hay muchos casos que ahora, porque se legisla de forma general para todo el mundo, es como, entonces me convino tener una cláusula suelo, porque gracias a eso me daban un Euribor con un diferencial del 0,17%, que si no hubiera sido Euribor
del 0,40 o del 0,50
o un 1%. Entonces ya me vino bien, porque ¿quién se imaginaba entonces que el Euribor iba a descender al nivel en que está ahora? Pero ahora mira qué bien, porque a raíz de este río revuelto, pues resulta que he tenido durante los tiempos en que el Euribor no era negativo, una hipoteca muy competitiva porque tiene un diferencial extremadamente bajo. Y ahora que ya viene esto, pues incluso resuelvo porque la parte en la que yo firmé con un suelo, claro, porque el banco no va a perder dinero por dar una hipoteca, porque entonces
no
es un negocio, sí. O sea, que pagarle a alguien por dejarle dinero. Entonces, yo creo, por eso me parece a mí que la intervención, o sea, regular esto, que sea el gobierno quien legisle en torno a esto, única y exclusivamente porque hay una base de clientes enorme con esta cuestión y se hace como que fuera una cuestión social, pues más allá de eso, porque si este problema lo hubiera tenido un grupo reducido de gente, pues nadie hubiera considerado ni que es abusivo o que no tiene transparencia.
Está claro.
O sea, quiero decir, que es lo de siempre, estar a las duras y a las maduras. En este caso estamos a las maduras, que es el diferencial muy bajo con la hipoteca, pero no estamos a las duras cuando cae mucho el Euribor y entonces se aplica la cláusula suelo, o sea, se establece la cláusula suelo. Y dicho esto, siempre hay excepciones. Seguro que hay mucha gente que no sabía.
Bueno, había un techo también, seguramente.
Sí, un techo.
Si hubiera subido, no se hubieran quejado.
Había un techo.
El techo ese, como ya se había fijado, ahí ese estaba, había una trampa, porque el techo estaba fijado muy alto. Estaba fijado al 7 y pico%.
Ya hemos visto en este país tipos de interés del 7 y pico%.
Incertidumbres. ¿Cómo ha sido tan grande?
Pensábamos que iba a haber tipos de interés negativos, y los hay, ¿eh? Claro.
Para mí esto es parecido al tema de Bankia, la salida a bolsa, que mucha gente compró acciones en la red porque no sabía muy bien ni qué le estaban vendiendo, seguro. Y esos casos hay que atenderlos y además hay que vigilar cómo se venden los productos en las redes bancarias, porque ya sabemos que efectivamente se venden cosas de una manera muy adecuada y muy mal. Seguramente, pues eso, penalizable. Pero mucha gente compró las acciones de Bankia y sabía que estaba gente que ya invertía en bolsa, que tiene una cartera de valores, y compró acciones de Bankia. Y ahora está saltó el asunto con lo de las preferentes y con el engaño de las acciones de Bankia y va todo el mundo ahí. O sea, pero es que van... Eso
y se
hasta
dio
la,
el dinero, porque como encima empresas, era nuestro, que era dinero público,
claro,
pues muy
hasta
fácil.
Hasta las empresas, ¿no? Empresas ahora resulta que no sabían que,
no sabían,
que Bankia salía a bolsa y que era... es que por esa regla de tres todos los valores que han caído en bolsa y están en pérdidas,
lo mismo.
El minorista podría ir y decir, oiga, yo no sabía...
A mí no me advirtió de esto.
Riesgo, porque además yo no sabía que ahora... es que ha hecho un profit warning, esta cosa tan... ¿no? En jerga que dicen los analistas.
Del beneficio.
Un profit warning es cuando dicen que el banco ya antes de presentar resultados dice... van a ir peor de lo previsto.
El recorte del beneficio.
Claro, pues eso son cosas, pues eso es de la dinámica de los negocios y de las empresas. Y sin embargo, está también pues bajo el estudio de los jueces. Mm. O sea, que a mí me parece que esto ya se está convirtiendo en un poquito leña al mono.
Lo dijo el otro día el presidente del Sabadell, Oliu,
ya lo
el pasado viernes.
Lo dijo, que es que el caso del Lazarillo de Tormes, o sea, la picaresca, llega a todos los estamentos. Y se refería, pues, en el caso del notario,
pues porque
¿no?
a veces es muy difícil acotar, ¿no? Y al final, pues, metes a todo el mundo en el mismo saco,
¿no? Pero ¿sabes lo que pasa? Que está muy bien que se vaya poniendo blanco sobre negro, pero... y entonces ahora las entidades, cuando den sus hipotecas, pues las harán con otro formato, más blindadas, con menos importe, con que será mejor
y
para
se va a encarecer
todos,
la hipoteca.
Tendremos... Claro,
va a ser muy complicado ahora mismo...
Claro, y va a ser más difícil acceder a eso. Y que está bien controlar qué es lo que hacen los bancos y que no abusen del cliente, por supuesto, pero es que estamos, esto ya es pendular, ¿sabes? Estamos o en un extremo o en el otro.
Y es que vas a poner en cuestión el mercado hipotecario.
Sí, está poniéndose.
Ya ha permitido que muchos españoles accedan a una vivienda en este
Pero
país.
No solamente pones eso en cuestión, sino que además estableces una inseguridad jurídica para el desarrollo de los negocios que es nefasta, porque cláusula suelo, si me dices que es que la cláusula suelo representaba un pago de, no sé, una cifra desorbitada, pues sí, señor, eso es abusivo y hay que corregirlo. Pero esto no es porque no está claro si el cliente estaba advertido realmente de que existía esa cláusula. Entonces, eso es una inseguridad jurídica porque cada vez que firma un contrato...
Lo que está claro es que no se leyó el contrato. Eso seguro. Porque en pequeño o no, tenía que venir.
Seguro que no se lo leyó porque también hay que decir esto en favor del cliente bancario, que los contratos bancarios o de seguros son farragosos y que son ininteligibles muchas veces porque utilizan...
Pero en la escritura ante notario tiene que estar.
Tiene que estar y el notario lo tiene que leer.
Por eso.
Pero que seguramente hay gente que aún así no es consciente y que se ha hecho de una forma atropellada. Sí, seguro que hay casos de esos. Pero generalizar eso a todo cliente que tiene una hipoteca, a mí particularmente me parece excesivo. Y que eso haya llegado a estar regulado, que se vaya a los tribunales, efectivamente, que están para eso, para dirimir estas cuestiones. Pero que esto haya derivado en un real decreto, a mí me parece un exceso de intervencionismo por parte del gobierno.
Yo creo en este caso que la presión de la presión parlamentaria, sobre todo, y la presión ya de una cierta parte de la opinión pública hacían necesaria, a mi modo de ver, esta intervención del gobierno. Y me parece de lo más medido. Y la prueba es que ha habido un consenso entre las fuerzas constitucionales, porque están de acuerdo el Partido Socialista, está de acuerdo Ciudadanos, pone la responsabilidad en los bancos, porque ahí sí que va a tener un problema, como decíamos antes, cuando pasen esos tres meses y un cliente se ponga a echar la cuenta y diga que es de los afectados y que el banco no le ha dicho nada, entonces sí que ya con lo cual nos evitamos los problemas en los tribunales, desatascamos la justicia. Y esto sí que ha habido unos despachos de abogados que han intentado sacar una tajada muy importante de esta situación, y sobre todo la mala venta que está teniendo. Porque eso es el aspecto que hemos señalado, que también abundaba Maite, que han sido muchas de las obras que tenían las cajas de ahorros, de Catalunya Bank, de Banca Cívica, etcétera, y que ahora, bueno, pues efectivamente se le está poniendo en la mochila de...
Bueno, y en el caso de Popular, ¿no? Muchas de estas vienen del Banco Pastor, ¿eh?
Sí, otro. Un banco glorioso, además, de la industrialización española, de 1700 y pico, de la banca gallega, que luego al final, con la competencia desleal de las cajas, ya Galicia se ha quedado sin Banco Pastor y sin Caja Pública. O sea, es lo que ocurre, lo que pasó con Altos Hornos de Vizcaya. Viene la empresa pública, se carga Altos Hornos de Vizcaya y se carga en Sidesa, la empresa siderúrgica. Pues la competencia desleal de la empresa pública en el sector, se carga hasta la entidad privada, ¿no?
Para este tema, y que la gente lo sepa, que cuando vaya a negociar con el banco, si no acepta el acuerdo del banco, luego va a los tribunales y en los tribunales el juez decide que lo que le va a reembolsar es inferior a lo que le ofrecía el banco, entonces tendrá que pagar las costas del juicio el cliente. Es importante que eso se sepa. O sea, que a la hora de ir a negociar... O sea, que en este caso al cliente también le convendría leerse el Real Decreto para que cuando vaya allí sepa, que supongo que irá de la mano del abogado, cuáles son sus derechos y sus obligaciones. Y sus deberes. Porque se puede encontrar con que no acepta un acuerdo porque le parece que no es suficiente y que luego llegue al juzgado y...
Y le cueste dinero.
Le cueste dinero, efectivamente.
Bueno, dinero nos va a costar la electricidad y sobre todo con el frío que está haciendo estos días. Sí. Y además, Joaquín, lo ha advertido el ministro de Industria, ¿no? Que no va
nos
a subir
está
la factura.
Costando, sí. Se está disparando el consumo, se está disparando el precio de la electricidad. Hoy el megavatio bate récords desde diciembre de 2013, pero ojo, porque ya sabemos que mañana jueves subirá todavía más, otro 9%. Las últimas horas de la tarde son las más caras, con lo que mejor no poner una lavadora, por ejemplo, entre las 7, 8 de la tarde y la medianoche. Es un consejo. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha estado con Herrera. Ha cifrado lo que va a suponer para el recibo de la luz si la cosa sigue así.
Va a costar aproximadamente unos 100 euros más al año el recibo del año.
Nadal ha insistido en los argumentos que están detrás de la subida.
Falta de viento, falta de agua, parque nuclear francés parado y frío hacen que todo eso junto, más el acuerdo que hubo en noviembre, la OPEP, de subirnos artificialmente el precio a todos, que hacen que el precio de la electricidad y del resto de las energías en conjunto haya subido mucho en esta primera parte del invierno.
El ministro reitera en que si hay algo raro en los precios actuales es competencia, el regulador, el que tiene la sartén por el mango, el que tiene que hacer algo. Nadal ha recordado además que el recibo es más caro en España porque todavía estamos pagando algunas hipotecas.
La primera es una instalación masiva de energía renovable cuando costara carísima y que son los 7.000 millones de euros al año. y además, como no se subieron los precios en su día, acorde con esta inversión tan masiva y tan cara, se creó un déficit y una deuda, que amortizarla todos los años son unos 2.500 millones de euros. Todo eso junto hace una hipoteca de 10.000 millones de euros al año, que seguimos pagando todos los consumidores eléctricos durante 15 a 25 años, que hasta que nos libremos de ella, tendremos una de las energías más caras de Europa.
Hipoteca ahí de 10.000 millones de euros, en gran parte por el coste de las renovables, sobre todo de la fotovoltaica, de la solar. Tampoco hay que olvidar los impuestos, también encarecen mucho el recibo, y es que el coste político entre unas cosas y otras es más del 70% de la tarifa.
¿Ves algo raro en esta subida en la factura?
No, lo que pasa es que rompe una dinámica, porque habíamos tenido durante el último año en el IPC un impacto positivo precisamente por la bajada del recibo de la luz después de aquellas subidas que hubo hace dos años, hace tres años efectivamente, ha habido una reducción, y ahora de repente pues nos encontramos con una conjunción también de elementos, porque es muy importante, lo ha explicado muy bien el ministro esta mañana en el corte que ha puesto, ¿no? Ahora Joaquín, porque tenemos una deuda que se ha contraído con las renovables, que por cierto muchos de ellos son bancos inversores extranjeros que cayeron en esa perita en dulce que les puso el gobierno anterior de invertir en las renovables con un interés tan alto, el gobierno de Zapatero, efectivamente, bancos japoneses que están muy pillados y bastante descontentos, Mizuho Bank, Mitsui, Sumitomo Bank, habían comprado en mucha inversión en esto, claro. ¿Qué ocurre? Que les cambias a mitad del partido las normas de juego, con lo cual quedamos España queda en muy mal lugar, pero es la defensa del consumidor lo que había que hacer y terminar con ese déficit que se estaba generando y con toda esa deuda, ¿no?
Eran unas primas abusivas
ya, pero claro, pero como hemos comentado, además, es que siempre que introduces una nueva tecnología en el aparato productivo de un país tienes un coste de aprendizaje que es muy alto. Entonces, eso es lo que nos ha ocurrido, que las familias españolas hemos pagado el coste de aprendizaje de estas renovables para, bueno, pues cuando vayan efectivamente a ser más rentables, cuando haya economías de escala, etcétera. Ese es el gran drama que hemos tenido. Pero fijaos que, claro, que es que son deudas y déficit que se reparten entre 15 y 20 años. Es que estamos en una losa como la que se tuvo en su momento con el parón nuclear. Tú le animas a las empresas, como en Francia, a que inviertan en esa energía masiva, barata, etcétera, y de repente les dicen, no, pues ahora ya no quiero, ahora lo suspendo, ya no doy permiso y cancelar. Bueno, ¿y yo qué hago con todas estas inversiones? Porque lo que podía haber dedicado a otra cosa. Y hemos estado también pagando las consecuencias del parón nuclear del año 83-82, pues durante todos estos años, ¿no? Y además hay otra situación importante, que efectivamente esa potencia nuclear tan importante que tiene la economía francesa, que se creó en la época del general de Gaulle, que ellos llamaban la force de frappe, su fuerza de golpeo, porque les daba una autonomía total respecto del mercado energético internacional. Ya podía pasar lo que fuera en el estrecho de Hormuz, o que Gaddafi o Khomeini se pusiera como se pusiera, porque funcionaban con su energía nuclear. ¿Qué ha ocurrido? Que es que ahora hay un 25% del parque nuclear francés está parado. Como hay interconexión, pues ahora resulta que esta interconexión entre España y Francia, que en muchas ocasiones nos había resultado beneficiosa,
sí, importábamos
por ese exceso de energía, ahora resulta que es al contrario. Porque la única energía nacional que realmente tenemos en España, además de la del viento, el sol, que es pequeña todavía, es la de los saltos de agua y la energía nuclear. Y cuando los elementos se te ponen en contra y encima no hay agua y tienes la parte francesa que está chupando del suministro español, pues el mercado único, claro.
Sí, sí.
Es
como el peor escenario, y además está subiendo el petróleo.
Bueno, yo creo, fíjate, Maite, que no va a subir. Lo vamos a ver a partir del día 20. Las medidas que adopte, porque Trump va a empezar con... Va a incrementar con el fracking a tope, va a volver con las extracciones en Alaska, va a incrementar en el propio Golfo de México, bueno, pues que estaban en medio paralizados. Sí, de hecho fíjate que hace tiempo que... Y se comentó que íbamos a llegar muy pronto otra vez a los 65 dólares barril, y no, estamos en los 55, no hemos llegado a los 60.
Sí,
o sea,
sí.
Se ha moderado bastante.
Los 58, ¿no?
Se ha moderado bastante, ¿no? O sea que ahora en ese sentido esta nueva administración americana puede ser un aliado del recibo de la luz, paradójicamente, ¿no?
Pero este problema del recibo siempre lo tenemos.
Mira, no, lo vamos
político,
a tener siempre.
El coste político. No. El problema es quitar eso el coste político del recibo.
Pero no, es que exactamente lo que tú llamas el coste político primero, que se emplearon más de un año en resolver lo que se llamaba entonces el sudoku eléctrico, que lo hacía Alberto Nadal.
Sí.
Que es el que estuvo en el Ministerio de Industria al frente de este asunto y además fue firme en algunas cuestiones que consiguió enderezar. Pero por lo que se ve no es suficiente, por lo que tú dices, porque hay una losa, hay una deuda pendiente de este déficit.
Pero antes era con las renovables, Maite, pero hemos visto pagar los costes de transición,
claro,
la competencia,
es que
los famosos, la moratoria nuclear.
Exacto.
Todavía seguimos pagando las ayudas al carbón. Es que está todo metido en el recibo.
El recibo de la luz, por eso digo que
al final, si el coste es el 35%, si el resto es coste político.
Eso quería decir,
político.
Que en realidad ese sudoku que parecía que fue tan firme enderezando algunas cuestiones, no fue suficiente porque no acabó de atajar el punto clave, porque hay mucha oposición y porque hay muchos intereses creados también en este negocio. Y luego, digamos que si se está manejando un IVA del reducido para algunas cuestiones que son de necesidad básica, pues a lo mejor la energía, ahora que se habla tanto del bono social y demás, igual tenía que tener otro tipo de IVA, porque es que todos los impuestos que van cargados al recibo de la luz, efectivamente, llegan a ser pues el 60% del recibo. Entonces es muy difícil con ese... ¿Qué es lo que ocurre con el petróleo? El petróleo, ya sabemos, no, es que sube la gasolina o baja la gasolina, no baja tanto como baja el petróleo. Es que
el margen.
En el precio de la gasolina, el 45% son impuestos, con lo cual al precio del petróleo le tienes que atribuir ni siquiera el restante
55. El margen que tienen es muy pequeño,
claro,
en las petroleras.
Con lo cual,
la gente no se lo cree, pero es verdad, ¿eh?
Es verdad.
El margen que tienen es muy pequeño.
Sí, sí.
Es cierto.
Pero es un incentivo negativo precisamente para reducir el consumo de gasolina en un país que no es productor.
Claro.
Y para evitar la salida de divisas y, por tanto, genera unas decimillas
al hemos querido tener el petróleo, no lo hemos querido.
Sí, exacto. También.
Cuando hemos tenido esa oportunidad.
Eso también.
Ni queremos el fracking.
Por ejemplo,
sí,
¿no?
bueno,
en Cantabria, ¿no? Que es una de las zonas donde más
lo que pasa que para el fracking, y eso sí que es verdad, los que saben de esto, para que el fracking sea realmente útil y no destroce, o sea, que los daños que cause no sean peores que los beneficios, se necesitan grandes extensiones y que un poco despobladas, porque si no te puede ocurrir con esos agujeros, ya nos pasó con aquella bolsa de gas, ¿no?
El Castor,
que pagamos en la factura del gas, por cierto, la indemnización la estamos pagando en la factura del gas, eso sí.
Claro, al final es un 30%, ¿no? De la
son
factura
mil y pico
realmente
millones,
el consumo,
sí, sí.
¿No?
Entonces el fracking en Estados Unidos, que tienen grandes extensiones despobladas y que pueden hacerlo, pues ahí sí, pero en España yo creo que pues no lo sé, no entiendo
y por el coste,
este tema,
sobre todo por el coste. Ahí igual, le vamos a dejar a Trump que haga el coste de aprendizaje
que lo haga él.
Pero decir también la barata.
Estos 100 euros de los que habla el ministro en la factura, estamos hablando del consumidor, del consumidor, pero que esto para las empresas
es mucho dinero,
mucho dinero, porque la energía es uno de los grandes costes junto con las plantillas, o sea, personal y energía son los dos grandes costes que tienen las empresas, y si esto sigue...
De hecho, siempre se han quejado que el precio de la energía les impedía ser más competitivos.
Claro, pero es que llevan razón.
Pero eso es para todo el conjunto de la sociedad española, es que sabemos que no tenemos yacimientos de gas como Holanda en Groningen, ni en Noruega, ni en la plataforma continental.
Y un pequeño comercio también lo tiene que notar muchísimo, ¿no?
Pero
lo nota todo el aparato
productivo del país. Por eso cuando se hacen algunas comparaciones, porque es que el salario mínimo en tal sitio es tanto, porque es que lo otro, los salarios son, o cualquier comparación, es que no hay correspondencia. Lo tienes que poner en correlación con la riqueza que tiene el país.
Claro.
Y si tú en plataforma continental no has tenido la fortuna de encontrar hidrocarburos, como Noruega o como Inglaterra o como Holanda, tal, pues estás limitado.
Pero estamos hablando de que
tenemos turismo.
De que en el ranking europeo de coste de electricidad, sí es verdad, porque luego hay quien dice, no es así, pero los gráficos así lo indican, nuestra energía es más cara que la alemana, que en Alemania. Y Alemania tampoco tiene sus yacimientos ahí.
Pero lo tiene muy cerca, porque tiene los yacimientos de Holanda. Si tú ves el gasoducto europeo, es que tiene una trama y luego está más cerca del gasoducto siberiano.
Pero
y es toda una red.
Llegaron al acuerdo con
si nos, claro, o sea, es que ahí es increíble.
Ya está esta red.
En cantidades industriales ahora y lo tienen asegurado y por varios conductos y conectado con el Mar del Norte, con Holanda, con Siberia. Es increíble. Nosotros estamos sin embargo muy alejaditos y apenas
y con
un conducto.
Estamos muy alejaditos, no tenemos... lo cargamos de impuestos. Quiero decir que son las dos cosas, que está el precio de la energía
todo, sí,
y luego...
claro. Todo.
El impuesto, bien, pero efectivamente es el incentivo a consumir menos. No, digo... Y sobre todo cuando lo has hecho mal, porque tienes que repartir a escote pues todas las ineficiencias que desde el gobierno has
Ineficiencias. Es un mercado muy ineficiente, ya lo ha dicho el propio ministro, lo ha dicho, es que es un mercado muy ineficiente.
Pues nada, actúe, bueno, pues, actúe. Claro. Ahora está en el puesto para actuar, ¿no?
Sí.
Bueno. ¿Cuándo vamos a dejar el tema de la energía fuera del debate político? Porque a veces da la impresión de que eso también impide que se avance, ¿no? Y que se haga un debate serio, por ejemplo, en el tema de las nucleares y demás.
Yo creo que eso
en asuntos,
nuestro país no,
no
va a estar.
Igual que
siempre se va
fracking,
a prestar,
¿no?,
a la demagogia, siempre se va a prestar al brochazo grueso y el recibo de la luz, que siempre dicen que si lo entiendes es que te lo han explicado mal. Pero en realidad es muy fácil de explicar. O sea que,
Es ponerse.
Y sacarlo, tal, es como lo del litro de gasolina. Entonces, los gobiernos, además, es lógico que siempre cargan los impuestos. ¿En qué lo van a cargar? ¿En otros bienes de primera necesidad? Pues lo cargan en aquello en lo que hay déficit.
E interesarse también, porque uno puede ahorrar con pocas cosas, como por ejemplo, hay gente que tiene una potencia contratada que es superior a la que necesita, es bueno, dices, bueno, y también te tienes que preocupar en hablar con las comercializadoras, oye, algo puedes ahorrar, es cierto que no mucho, sobre todo es en el término fijo, pero algo puedes hacer, pero en el tema de la potencia, quieras que no, sí hay diferencias.
Este estaba pensando más en las empresas.
Sí,
¿no?
sí, pero yo te quiero en el pequeño consumidor.
Las viviendas.
Que nos tenemos que preocupar un poquito más también, que muchas veces, no, es que es muy caro, no, preocúpese también, porque algo puede restar de ahí.
Sí, bueno, y una cosa que se hizo bien es esta libertad de cambiar el uso de energía, ¿no? Si lo quieres tener por tramo horarios, el poder cambiar también de suministrador, que antes te tocaba por la zona donde vivías un suministrador de energía y ahí tenías que quedar, bueno.
O si tienes unido gas y luz, tienes un pequeño descuento también, ¿no? Y al final todo suma.
Todo suma. Y la eficiencia energética con las ventanas, los cierres de las ventanas. Sí. Había un anuncio hace tiempo en televisión.
Eso que lo mencionan, además.
Que salían unos niños en la casa y tal, se dejaba la luz encendida y entonces venía un muñequito que le decía por detrás, dice, que si tú puedes, España no puede.
Bueno, eso
como
fue
diciendo,
un anuncio.
Oye, tú puedes ser un niño rico, oye, y te dejas al salir de tu habitación la luz encendida, pero España no puede, porque luego eso va en nuestra factura energética y tenemos que pagarlo en divisas al exterior.
Pequeña, que de eso ya hace muchos años había un anuncio que decía, aunque usted pueda pagarlo, España no puede.
Ese es España no puede, claro.
Esa
pedagogía era de hace mucho, ¿verdad?
Sí. Vamos a repasar
ese anuncio.
Vamos a repasar la prensa económica de mañana, Joaquín.
Las declaraciones de Nadal aquí en COPE con Herrera las veo destacadas en las páginas de Economía de ABC. Nadal advierte que la factura de la luz puede subir 100 euros más este año. También la recoge Expansión. En 5 días el precio de la luz se dispara al nivel en el que el gobierno lo intervino en 2013, después de aquella subasta que dejó...
Que se estaba manipulada, ¿no? Y que...
Pero bueno, por cierto, también 5 días destacan que el Supremo dicta la suspensión cautelar del bloqueo del ATC, esta infraestructura que era imprescindible...
Lo de Villar de Cañas
que hemos contado. García Page dijo que no, por un cierto apego medioambiental, y ahora el Supremo ha dicho que eso no vale. Y luego el otro gran asunto es lo de las cláusulas suelo. Veo, por ejemplo, en Expansión que los bancos deberán avisar a los clientes afectados por las cláusulas suelo. 5 días, la banca deberá devolver las cláusulas suelo en metálico. También en Expansión, noticia que adelantabais esta tarde, Maite, Emilio Saracho será presidente del Popular el 20 de febrero.
Es la junta de Popular ese día y se le nombrará.
Bueno, yo creo que el tema de las cláusulas suelo vamos a ir a seguir hablando aquí largo y tendido, ¿eh?
Sí,
vamos a tener todo.
Y lo de la luz es cíclico, con lo cual también.
No, porque además las cláusulas suelo se aprobarán en el Consejo de Ministros del viernes. Decir que en Expansión hemos colgado en la página web el
muy bien, ahí,
del Real Decreto,
muy bien,
exactamente, para quien lo quiera consultar y ver un poco en qué consiste, que se supone que es eso lo que va a ir al Consejo de Ministros.
Que tiene una web muy buena, Expansión, lo de datos macro y tal, para utilizarlo. los alumnos
Javier.
Y todo.
Muy bien, este momento.
Que sí, estás de acuerdo, ¿no?
Gracias, Javier Morillas.
Oye,
gracias,
que
Mateo Ayuso.
El día 20 es la toma de posesión de Trump en 13 Televisión. Vamos a estar comentándolo con Alfredo Urdaci, ¿eh? A las 5:30 de la tarde.
Y aquí también estaremos.
Es que Javier es.
Es que son de Navarra, es que es de Navarra.
Ay, gracias, Joaquín. Hasta mañana.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hola, Belén.
Hola, Marta.
Adelante con el mensaje de Línea Directa.
Marta, ¿verdad que estaría genial que hubiera un servicio que se encargara de recoger tu coche cuando tienes una avería y que te lo entregara donde tú decidas una vez reparado? Pues ese es uno de los muchísimos servicios que tiene el seguro con todo de Línea Directa y además a un precio buenísimo. ¿Vas a seguir pagando más o vas a llamar a Línea Directa para tenerlo todo? Y es que con Línea Directa, por el precio de un terceros, tienes el seguro con todo. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. 197, Línea Directa, una compañía Bankinter.
Sigue también a Juan Pablo Colmenarejo en Twitter, en @linternacope y en facebook.com/lalinterna.
¿Os veo súper felices?
Claro, con Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros la felicidad se multiplica. Desde 949 euros vamos a las Islas Griegas con vuelos desde Madrid, Barcelona o Valencia y con las bebidas y tasas incluidas. Y por ser un crucero Fun and Beach tenemos Peppa Pig, The Voice of the Sea y la gastronomía de Bruno Barbieri. Reserva hasta el 5 de marzo en Viajes El Corte Inglés tu crucero en el Costa Neoclásica y recibirás de regalo el 10% de descuento sobre el importe de tu crucero y pago en 3 meses.
Costa Cruceros. Benvenuti a la felicità al cuadrato.
¿Por qué a mí? Si yo soy buen conductor. Y además jamás he dado un parte. ¿Por qué a mí?
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Con 3 películas tienes una trilogía, con 3 prendas de ropa un conjunto, con 3 días un viaje, con 3 cifras el triplex de la 11. No tienes tu ticket, porque ahora puedes conseguir regalo seguro y llevarte muchas alegrías. Introduce tu número en la web 123triplex.es y consigue entradas de cine, experiencias multitemáticas, tarjetas regalo y uno de los viajes que sorteamos a Londres, Berlín o Ámsterdam. Infórmate en 123triplex.es. Triplex de la 11. 3 cifras que dan mucho juego.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Tenemos este espacio para la cultura. Vamos a escuchar al presidente de la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales de España, a Ramón Colom, que charló con nuestro compañero Ramón García Pelegrín sobre la situación del cine español.
Ramón Colom, presidente de FAPAE, es un placer saludarte.
Lo mismo digo.
¿Qué tal? ¿Cómo calificarías este año de cine español? Que además en estos premios Forqué o en las nominaciones de los Goya muestran quizá la biodiversidad y la riqueza, ¿no?, del actual cine español, ¿no?
Yo creo que hay que estar muy contentos, pero fundamentalmente, porque aparte de los números, las recaudaciones y todo eso, que ha ido muy bien, yo creo que hay que estar contento porque el ciudadano cada vez más se identifica con la cultura española y con el cine español. Cuando digo eso no me refiero únicamente a la cultura que se hace en la península o en las islas, no, me refiero a que le gusta la cultura europea, a que lee, aunque las estadísticas digan lo contrario. Yo creo que hay cosas que son lentas, ¿no? Es verdad que se leen pocos libros, se ve más cine, tampoco tantísimo, o sea que hay una posibilidad de crecer. Pero a mí lo que me parece importante es que a través de las noticias, de la radio, de la televisión, de la prensa, yo creo que los ciudadanos saben mucho más de quién es quién, de qué hacen, qué escriben y de qué van las cosas. Y ese es un punto previo a sumergirse en los libros, en las películas, en todo eso.
Hace unos años había una especie de divorcio quizá entre el cine español y el público. Eso se ha superado, ¿no? ¿Qué ha cambiado?
Ha cambiado, y ahí eso dice mucho a favor de otra cosa. Ha cambiado que las cadenas de televisión promocionan sus películas. Y promocionan sus películas todas las cadenas, con lo cual hay una promoción efectiva del cine español. A lo mejor podríamos pensar que en el caso de los libros, si cada una de las cadenas promocionase unos libros determinados, a lo mejor resulta que la gente leería más. Una idea que sale, ¿no? Y eso es lo que ha cambiado. Yo creo que yo una vez iba en el autobús en Madrid, estaba sentado y de pie había dos chicos jóvenes. Y uno le decía al otro, te voy a decir una cosa, que tú ya sabes que yo he sido muy duro con el cine español y las películas que hacen y tal, pero he de reconocer que eso está cambiando. Y el otro le dijo, ah, sí, 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 ayer vi una peli que me lo pasé fantásticamente bien, era una comedia. Y eso, esa percepción, ese darle una prueba, darle un voy a probar a ver si funciona o no, eso es lo que yo creo que cambia.
El nuevo modelo de financiación por parte de las subvenciones, ese cambio en el marco de por parte del ministerio, ¿también consolida la industria, ayuda a la industria o hace falta algo más?
Hace falta más dinero, digamos que ahora también es cierto, y hay que decirlo, que cuando uno sabe perfectamente los problemas que hay a la hora de las becas, de renovar maestros en las escuelas, en los hospitales y demás, piensa si tenemos mucho derecho a añadir más tensión a todo eso, ¿vale? Ya sé, y podríamos decir, sí, pero el Estado tiene dinero para pagar las autopistas que tiene que rescatar. Pero eso es una demagogia hasta un punto, ¿vale? ¿Por qué? Pues simplemente porque las autopistas no es dinero contante y sonante este mismo año, cosa que el cine sí necesita, ¿no? En eso estamos todos completamente de acuerdo, en que nos hace falta más dinero para poder hacer otro tipo de cine. Y también, ahora bien, las conversaciones que tenemos constantes con los responsables del Ministerio de Cultura, ellos son conscientes también y apuntan, ¿no? Ellos siempre dicen eso de tened un poco de paciencia, esperad un poco, que seguro que se resuelve. Yo estoy convencido, por ejemplo, que lo del IVA cultural, que es muchísimo, ese 21%, es el más alto de toda Europa, se va a reducir. ¿Cuándo? Eso es lo que... pues depende de muchas cosas, de cómo va la recogida o la... cómo va la recaptación de impuestos de otro tipo.
Pero antes de 2018 lo veremos, ¿no? Bueno.
Yo creo que sí, voy a decirlo por vez primera, nunca me atrevo a ponerle fechas, pero yo creo que sí. También es verdad que desde el primer momento, cuando yo vi al ministro de Hacienda, me dio la impresión de que estábamos intentando mover una piedra difícil, y que posiblemente si no hubiésemos movido durante todo este tiempo, no hubiésemos llegado a la situación actual. Yo creo que sí, que se va a reducir, espero y deseo antes del 18.
Es urgente lo del IVA cultural, pero también es urgente hacer frente a la piratería, ¿no? Necesitamos una nueva ley de propiedad intelectual. Bueno. La fiscalía antipiratería que anunció el ministro
eso
en la Comisión de Cultura
es una de las peticiones, ¿no?, que teníamos y que parece ser que por fin se va también a poner en marcha, ¿no? Lo de la piratería, fíjate tú que es mucho más complejo que el tema del IVA cultural, pero ahí necesitamos la complicidad de mucha gente. Las compañías de telecomunicaciones tampoco lo tienen tan fácil, han tenido que hacer una inversión enorme y en esa banda ancha ellos quieren que pasen cosas sin mirar qué pasa, ¿vale? Yo lo puedo entender, pero no me gustaría que ellos sufriesen la piratería que sufrimos nosotros por el bien de su negocio.
¿Cuánto dinero ha dejado de recaudar la industria por la piratería en 2016?
No lo sé.
La industria del cine, quiero decir.
Sí, sí, no te lo sé decir en estos momentos, pero varios cientos de millones de euros. Que yo digo lo mismo. Oiga, si usted deja aplicado al Estado ese 21% de esos cientos de millones que hemos dejado de facturar, usted también se llevaría una buena parte. Con lo cual, el primer interesado en reducir la piratería es usted.
Claro. Si no se rebaja ese 21% antes de 2018, la situación va a complicarse, ¿no?, para la industria cinematográfica.
A mí hay cosas que me gustarían. O sea, a mí fundamentalmente me gustaría reducir eso porque el penalizado es el espectador, el ciudadano, ¿vale? Nosotros hacemos como el resto de las industrias, que es netear el IVA, o sea, todo lo que ingresamos, todo lo que sale, con lo cual al final pagamos un IVA y lo pagamos, que si en lugar de un 21 fuese un 3 o un 5%, sería mucho menor.
Es decir, que si bajara el tipo del 21 al 5 o al 10, tendría que bajarse el precio de las entradas del cine, ¿no?
Yo espero que los exhibidores lo hagan, porque nosotros estamos apoyando absolutamente a los exhibidores en eso, en el bien entendido que eso tiene que repercutir en el espectador. Nosotros lo reclamamos para el espectador, por tanto, sería grave que el espectador no se beneficiase de eso.
Ramón, creo que ha habido 257 producciones, me parece, en 2016, si no me equivoco, creo que son 257. ¿Para 2017 se espera un número parecido?
Sería, a ver, luego vienen cosas, como por ejemplo esos datos que hay películas que no han tenido ni 100 espectadores, ¿vale? Hay un exceso de películas estrenadas. Hay títulos que están hechos para la televisión o para determinados circuitos culturales. A mí me parece bien que se exhiban en una pantalla, pero, y lo entiendo, pero tiene un problema y es las cifras, las encuestas, las estadísticas que salen luego de ahí. Es un número excesivo y que quizás en lugar de los 257 deberían estar en las 157. Y hay otra cosa más, y es que digamos que películas industriales con vocación industrial de ganar dinero, eso no se pueden calificar, pero si hiciésemos una aproximación a lo mejor nos encontraríamos que de las 257 realmente hay 40 que buscan el favor del público. Hay que pensar siempre que las grandes campañas de publicidad exigen dinero, pues, pero sobre todo tiempo, ¿vale? Mediaset, Telecinco, hace 6 películas al año, 8. Y dice, y con razón, que es que si hiciesen más no podrían promocionarlas del mismo modo que promocionan las que hacen. A Antena 3 le sucede algo similar, y esa es la clara argumentación de por qué TV, la televisión pública, que hace casi 60 películas al año, no tiene hueco para promocionarlas todas, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que podemos tener la explicación clara de por qué unas cosas funcionan y otras no tanto.
Ramón Colom, presidente de FOPAEM, muchas gracias.
A vosotros.
Y buena gala.
Gracias.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.